endeudamiento gigantesco y una explotación a nivel mundial gigantesca. Dos datos, simplemente concluyo con dos datos. La economía norteamericana es la que menos ha crecido con el presidente Trump desde 1945. Todos los presidentes han crecido la economía, han llevado la economía a un poco más de lo que ha hecho Trump. Trump es el primer presidente que no logra un aumento económico sobre el presidente anterior. Y eso teniendo en cuenta toda la política internacional que ha hecho, ¿no? Y segundo dato, con el presidente norteamericano, con Donald Trump, es el primer presidente en la historia de los Estados Unidos que termina su mandato con más desempleo y más paro que los anteriores presidentes. Todos los anteriores presidentes en los últimos años, el último año de su presidencia, tomaban medidas desesperadas para precisamente ganar votos, invirtiendo millones de dólares en empleos ficticios, en subempleo, en inflar el globo del consumo inmediato que luego se desinflaba, ¿no? Esto no lo ha hecho Trump, o si lo ha hecho, no le ha salido bien. Y por tanto, la situación en la que se encuentra en estos momentos la administración internamente, me refiero siempre al plan interno, la administración de Biden es una situación prácticamente, como dicen propios analistas, pues de la banca fundamental de los Estados Unidos, se mantiene sobre el desastre, ¿no?
Oye, Iñaki, pero si no hubiese habido coronavirus, ¿estaríamos diciendo lo mismo de que el desempleo? Y porque Trump te diría, oye, sí, pero hubo coronavirus, sin coronavirus íbamos bien.
No, precisamente es que aquí hay otra cuestión, ¿eh? Trump tuvo la desgracia, por ponerlo de alguna forma entre comillas, de llegar a la presidencia cuando ya la ola económica que había apoyado parte de los esfuerzos de Obama estaba terminando.
Bien.
Para el año 2016 la pequeñísima recuperación de la crisis del 2008 estaba terminando en todo el mundo, ¿eh? Para el año 2016 estaba claro que iba a terminar esa pequeña recuperación. Para el año 2017 esa pequeña recuperación se había esfumado. Y en ese momento Donald Trump tomó medidas que eran suicidas, que prolongaron un poquito la situación al 2018, pero que luego eran realmente suicidas. Y por eso en el 2019 intentó frenar un poco y negociar algo con China. Acordémonos cómo intentó al final del 2019, previendo que venía la pandemia, intentó negociar algo con China. Pero era tarde y a eso se le sumó la pandemia. O sea, lo que ha ocurrido con Donald Trump es que no ha sabido responder primero a una desaceleración económica mundial que era cierta, que venía ya para abajo, eso se veía en China, se veía en todo el mundo, no supo reaccionar ante eso, pero luego tampoco ha sabido reaccionar a la pandemia.
Gracias, Iñaki. Francisco, a mí me encanta analizar los símbolos. ¿Qué significa que escuchaste el himno nacional de Estados Unidos? Ella haya cantado el himno en el acto inaugural de Biden. Esto tiene muchísimo significado, ¿no?
Pues a mí es que, la verdad, me parece un detalle en el que, sinceramente, no he reparado y tampoco le concedo excesiva importancia. Yo, si me permites, quisiera decir algunas cosas porque no quiero que me queden sin decir. Creo que tanto Iñaki como yo, Francisco, que no Fernando Iñaki, estamos haciendo un retrato de la situación en el que yo me estoy centrando más en el externo y en el interno. Y en el externo no quisiera dejar de señalar dos aspectos. Uno es el intento de Biden de mantener el Tratado de París en cuanto a lo que es la conservación del medio ambiente y no contaminación. Otro es que no tenemos que olvidarnos de que Biden participó en las negociaciones de Obama que llevaron al Tratado Transpacífico, con el que se disputaba en ese nuevo escenario de más del 50% del comercio del mundo, que es el Pacífico, la competencia comercial en China, y luego señalar los distintos aspectos que la propia familia de Biden ha tenido en cuanto a casos de corrupción conocidos, que, en el que se acusa incluso a Biden de haberse reunido con funcionarios del Partido Comunista Chino para facilitar las actividades empresariales de su hijo Hunter, tanto en China como en el tema de Ucrania. Y eso creo que es muy importante, porque en esa faceta que tenemos, al margen de la realidad que ha señalado Iñaki, de una profunda, constante desigualdad en la distribución de la riqueza y de la calidad de vida entre las clases sociales en Estados Unidos y también en el resto del mundo, porque si algo se ha demostrado, y vayamos a los estudios de Piketty para verlo, es que la desigualdad a nivel mundial se está generalizando, hay una cada vez mayor concentración de riqueza en menos manos. En el caso concreto, esa desigualdad dentro de Estados Unidos también es una consecuencia y un resultado de ese retroceso de Estados Unidos en el Pacífico.
Bien, rápido, te hago dos preguntas, Francisco, para que también se las haga yo, Iñaki. ¿Qué lección nos deja Donald Trump? O sea, ¿qué podemos aprender? Y la segunda, ¿cuánto crees tú que se equivocó Trump? De 0 a 10, donde 10 es ningún error y 0 es todo error. ¿Qué número le escoges, por favor?
Tendríamos que ir en una cuestión por temas. Por ejemplo, en la mayor parte de los temas yo le daría a Trump un 0. Por ejemplo, toda la cuestión sionista. Estados Unidos, los Estados Unidos de Trump han sido uno más. Bueno, clarísimo de convertir a Estados Unidos en un estado recadero vasallo de las políticas del Likud y de Netanyahu. Se ha atrevido a ese traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén siguiendo esa línea que yo he señalado en ese mandato del sionismo cristiano evangélico y demás. Y en cuanto a pues, otras cuestiones, como es el intento de alguna manera pequeño de girar la política norteamericana en otros aspectos, acertada o equivocadamente según su criterio. Pero yo creo que la intención era salvaguardar los intereses del trabajador medio, del norteamericano medio, de alguna manera, no digo de todas, ni en todo, ni que esa fuese su intención primordial, pero por lo menos ha habido una retórica de ello, cosa que en casos anteriores, de presidencias anteriores, bueno, lo hemos estado viendo. Lo único que se han hecho ha sido permanentes reducciones de impuestos para los ricos, que han provocado un aumento de la concentración de la riqueza en Estados Unidos, y por lo menos Trump mantenía una retórica, aunque fuera interesada para apoyarse en esas clases medias y trabajadoras, de algún tipo de intención de algo, de hacerlo de otra manera. Yo creo que no lo consiguió. Creo que Trump es el paradigma del hipócrita y no creo que haya sido una persona ni tan siquiera inteligente para entenderse su propio papel. Él estaba fuera del sistema, él era un outsider, se atrevió con una máquina muy grande y los medios de comunicación le han colocado donde están, esa inmensa máquina, propiedad de muy pocas empresas, que están en manos de muy pocas personas, y lo prueba un detalle. Miren ustedes cómo Facebook, Twitter, etcétera, que son propiedad de conocidos judíos con residencia en Israel, le han retirado sus cuentas. Y creo que la clave para entender su salida es la oposición del interés globalista, el enfrentamiento del mainstream, de los medios de comunicación y la retirada de cierto apoyo de cierta minoría globalista y de ese movimiento cristiano evangélico. Y eso es lo que le ha colocado fuera. Y, sinceramente, hay una cosa que dice que es cierta y es lo único que yo hablaría de forma positiva de Trump. No ha empezado ninguna guerra nueva.
No ha empezado ninguna guerra. A ver, si tú le pones un 0 o un 10, que no creo el 10, ¿verdad? Querido Iñaki, y te pregunto algo muy importante que tú tocaste y quiero que me profundices. Los seguidores de Donald Trump, los seguidores se quedan con la semilla de la duda. Y aunque sea calificada como teoría de la conspiración, eso es lo que piensan millones, el discurso QAnon, el discurso de los patriotas, seguidores de Donald Trump, que alertan que el verdadero enemigo no es ni el capitalismo, ni el comunismo, ni cristianos contra musulmanes, sino es un enemigo oculto en todo el mundo que ordena a todos y que se mueve con el dinero de las corporaciones. Dos preguntas ahí, Iñaki. Primero, ¿existe realmente ese enemigo? Y segunda, aunque no existe, ¿qué va a pasar con las millones de personas que creen en esto y quisieron que Donald Trump se convirtiera en el primer republicano de la historia en tener tantos millones de votos de apoyo? Por favor.
Bueno, hay que tener en cuenta que el sector de la población arruinada que ha apoyado a Donald Trump es un sector que no tiene una formación de la historia económica, de la historia política, que no tiene una formación de la historia social de Estados Unidos y de la humanidad, ¿no? El nivel de analfabetismo funcional en los Estados Unidos es muy grande, ¿no? Y podríamos poner ejemplos al respecto. Entonces, viendo lo que ha ido ocurriendo sobre sus condiciones sociales y de calidad de vida en los últimos 40, 30 años o 50 años, es lógico que cuando llega un presidente que tiene una serie de declaraciones que les va a asegurar todo y que les pone un objetivo inmediato, les define un enemigo inmediato, que ese enemigo inmediato está dentro mismo de los Estados Unidos, pues es lógico que terminen creyéndose bastante de ellos, ¿no? Eso está pasando en todo un sector, de Occidente, ¿no? Porque Kwon y otros sectores que siguen las teorías conspiranoicas, etcétera, no solamente están en los Estados Unidos, aquí mismo en el Estado español hay sectores que defienden eso y van creciendo poco a poco, incluso ya se empieza a hablar de una cuantificación, ¿no? Eso por una parte, pero por otra parte también es cierto que la sociedad clásica norteamericana está en una tensión, está rota por diversos niveles, ¿no? Y un nivel es la estrategia que están llevando sectores de las grandes corporaciones norteamericanas con sectores de las grandes corporaciones europeas de dar un salto en la historia de la economía mundial y europea y norteamericana, ¿no? ¿De qué salto estamos hablando? Un salto de un siglo de retraso con respecto a lo que algunos autores ya a finales del siglo XIX planteaban, de que se estaba produciendo una independización del capital financiero con respecto al capital industrial, ¿no? Y que esta independización del capital financiero con respecto al capital industrial, entonces le llamaban capital dinero, iba a traer consecuencias terribles a nivel mundial, ¿no? Esto es lo que se ha estado produciendo con el llamado neoliberalismo, ¿no? Y en estos momentos estas grandes empresas que controlan grandes industrias, controlan capital financiero, controlan un capital ficticio, controlan unas cantidades ingentes de dinero electrónico, etcétera, y que monopolizan las nuevas tecnologías, estas grandes empresas son vistas por esos sectores norteamericanos como un enemigo interno de ellos, ¿no? Pero esto plantea una cuestión fundamental, que es la cuestión de que Donald Trump ha intentado seguir la política que terminó en dos grandes guerras mundiales, la política del proteccionismo. La Primera Guerra Mundial estalló, entre otras razones, como efecto del proteccionismo de las grandes potencias en la crisis de entonces, ¿no? La crisis que estalló en 1871, ¿no? Y la Segunda Guerra Mundial respondió al proteccionismo de las grandes potencias después de la crisis de 1929, ¿no? Donald Trump ha intentado hacer lo mismo. Y si no ha podido declarar varias guerras, ha sido porque el Pentágono le ha parado. Donald Trump hubiera bombardeado Irán, lo tenía proyectado, hubiera bombardeado Siria, lo tenía proyectado, y él, simplemente el Pentágono le ha dicho que el ejército norteamericano no estaba capacitado para eso. Se lo dijo prácticamente al llegar al poder, se lo dijo en la primavera del 2017. Un estudio muy minucioso de la administración republicana sacó a la luz las graves deficiencias del ejército norteamericano para declarar nuevas guerras, y eso ha parado y ha impedido que Donald Trump diera el paso a guerras que ya las tenía pensadas, ¿no? Este ha sido uno de los grandes errores de todo el sector, no, y concluyo con esto, no de Donald Trump, sino de varias fracciones de la burguesía internacional que siguen pensando que en 2021 el mundo se rige con las mismas condiciones que en el año 2000, perdón, que en el año 1914 y que en el año 1930, ¿no? Y esto ya no es así.
Bien, yo creo con lo que dijiste, Iñaki, que también la comunidad intelectual ha menospreciado un poco las teorías de la conspiración, porque independientemente si tienen razón o no, yo lo que veo a futuro, tú me dirás, parece ser que vienen unas cruzadas, ¿no? Pero ya no serán esas religiosas, sino las cruzadas de los que creen en la conspiración contra los big tech, los de la tecnología, tratando de controlar, obviamente, usados por unos poderes que vienen atrás.
Sí, pero estos pequeños grupitos de la conspiración son prácticamente muy pequeños comparados a todo el movimiento que se está produciendo en Occidente contra la cultura musulmana, contra la cultura asiática, contra, digamos, los trabajadores migrantes, contra la cultura latinoamericana, de la que no estamos hablando, la guerra cultural declarada. Este es verdaderamente el movimiento de fondo. Este es realmente el movimiento de fondo que dirige a decenas de millones de personas personas en Europa y en Estados Unidos, de las cuales una parte pequeña cree en la conspiración. Pero esto es todavía mucho más grave, porque estas personas piensan que el mundo no se rige por conspiraciones en el sentido clásico de pedófilos, etcétera, o lo que dicen con y otros sectores, sino por una visión mucho más profunda y mucho más reaccionaria, que incluso tiene apoyo de la sociobiología, tiene apoyo de la sociología reaccionaria, tiene apoyo de corrientes filosóficas, tiene apoyo de la genética, de la manipulación, de la biotecnología, etcétera, etcétera. Realmente el peligro está en esas decenas de miles de millones de personas que, para mantener el nivel de vida y para mantener el comportamiento prepotente de Occidente y dirigidos por los Estados Unidos, estarán dispuestos a todo, y que piensan que las conspiraciones, sí, de existir, pueden ser ciertas, pero no la conspiración de una minoría que controla el mundo, sino la conspiración del 80% de la humanidad, o del 82% o del 83% de la humanidad, contra el 18% o el 17% que por ahora viven bien en el mundo occidental y en Estados Unidos.
Gracias, Iñaki. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias por estar en el programa. Ahí, Francisco, pues ya te contestó Iñaki, ¿no? Que pues Trump no pudo atacar, más bien, no es que no quisiera ni iniciara una guerra, si me contestas esto. Adelante, Francisco.
Sí, yo no he dicho que no quisiera, he dicho que no la empezó. Sencillamente, de todos es conocido que en el mes de octubre se estuvo valorando el lanzar un ataque contra Irán y le dijeron que eso no era posible. Pero al menos consuela saber que no lo hizo. Para mí, estoy convencido de que en ese aspecto, en otros, podría discutir con Iñaki, con quien todos sabemos que no coincido en la visión del mundo, pero sí coincido en la crítica y en algunas cuestiones, en otras no. Pero en esta concreto tiene razón. Es decir, es cierto que en gran medida Estados Unidos no puede enfrentar una nueva guerra, por muchos motivos. El propio Pentágono se lo dijo. Pero al margen de eso, al margen de la causa, al margen de que fuera porque quisiera o porque no, cuando hablamos del resultado de la presidencia, es un dato positivo saber que no ha habido una nueva guerra. Y eso es lo que yo quiero valorar, quiero subrayar. Es decir, mire, no nos han bombardeado otra vez en algún sitio a gente que no tiene culpa de nada. Pues ya salgo. ¿Que no ha sido porque no ha podido? Pues qué alegría. A ver si dura mucho y conseguimos que sigan sin poder bombardear y matar a alguien. Pero evidentemente es un dato positivo que eso no haya ocurrido.
Oye, Francisco, justo con lo que estábamos hablando, que es tan importante del movimiento de las masas, independientemente si sea verdad o mentira, y debido a que la lucha por el poder y la política son tan sucias, tal como nos los ha demostrado la historia, incluido tu libro, pregunta: ¿hay la posibilidad de que Donald Trump sea asesinado para convertirlo héroe de sus seguidores patriotas? Y entonces el nuevo partido, ese que se dice que va a ser, tome un gran poder. Recordemos que debido a esta tendencia llamada patriota y debido al movimiento QAnon, Donald Trump se convirtió en el primer republicano en tener más votos en la historia. Entonces no podemos menospreciar esa cantidad de votos, por favor.
75 millones de votos, pero vamos, no es necesario. Aunque para el establishment norteamericano y para todo ese conjunto de conspiraciones reales que existen, porque sí, muchas veces la expresión conspiranoico se utiliza para descalificar a aquellos que quieren denunciar una conspiración real. La muerte de Kennedy, por ejemplo, pues no se resolvió nunca. La muerte de Lincoln, si retrocedemos al siglo XIX. Y por lo tanto, las conspiraciones existen. Que vayan a asesinar a Trump, vamos, no hace ninguna falta. Si Trump, aunque él no lo sabe todavía, Trump políticamente ya está muerto. Y como símbolo, ahora va a empezar una pelea muy bonita entre los republicanos, que va a ser a ver quién le hereda a Trump los 75 millones de votos, porque Trump políticamente está muerto. Pero los trumpistas no. Y evidentemente ese es un movimiento en marcha y habría que estudiar todas las conexiones de la extrema derecha y de la derecha norteamericana, desde el movimiento alt-right, las milicias supremacistas, el movimiento evangélico, todo esto, ¿qué dirección va a tomar ahora? Y sobre todo, Pence, teniente y vicepresidente, tenía pensado presentarse en las próximas elecciones. Y los republicanos como tal no estaban por la labor hace 4 años de que Trump se presentase a las elecciones y ganase, y dentro de 4 tampoco lo van a estar. Por lo tanto, no creo que haya ninguna necesidad. Bastante va a tener con preocuparse en dar explicaciones en los tribunales de más de un asunto suyo, por corrupción y por fraudes, como para molestarse nadie en matarle. Es más, sería incluso contraproducente, porque de alguna manera apuntaría a la existencia de un miedo por parte del establishment injustificado, porque si algo ha quedado claro con la jura de la presidencia de Biden hoy, es que el establishment es mucho más fuerte que cualquiera que se le quiera oponer, siguiendo las reglas del juego.
Pero eso no quería decir que no tuvieran miedo, ¿no? Yo no me imaginaba el FBI aterrado con el Pentágono, revisando la historia personal de cada soldado que asistió al Capitolio para cuidarlo, porque tenían miedo justamente que estas teorías conspirativas o de QAnon o de patriotas estuvieran ensuciando la mente de sus soldados y por dentro fuera el ataque o fuera una sublevación militar, ¿no?
Bueno, eso llevamos viéndolo hace 80 años en Alemania. En Alemania se revisan constantemente los expedientes de los soldados por si alguno tiene una tentación neoimperialista o neoprusiana o neonazi dentro del... basta con tener algún tipo de simpatía o de filiación por alguna gesta o alguna batalla o alguna unidad de combate dentro del ejército respecto de la Segunda Guerra Mundial como para que los expulsen. Por lo tanto, no es ninguna novedad. Lo novedoso sí es cierto que es un despliegue de seguridad fuera de lo común, pero precisamente ¿por qué? Porque la sociedad norteamericana en este momento tiene una brecha interna muy grande en muchos sentidos. Tiene una guerra racial en su interior, tiene una guerra de contenido religioso, tiene una guerra de contenido económico, y todo eso hace que la necesidad de preservar la seguridad en un acto público como este lleve a mirar hasta los antecedentes de la abuelita del soldado que pasa por allí. Pero no es tanto en sí una idea de conspiración como de una extrema seguridad. Yo los conozco porque en su día, hace muchísimos años, en el año 91, trabajé con ellos y los vi cómo trabajaban aquí en España. Y evidentemente ellos tienen unos medios y tienen una exhaustividad en la forma de trabajar que en otros muchos países de eso que llevamos el primer mundo no tienen.
Bien.
Con lo cual, en ese sentido, no quiero verle más intención allá que la propia seguridad.
Bien, por eso te pregunté sobre la cantante, que significaba algo mucho más ante esa escisión que tiene dividida al pueblo, a la sociedad estadounidense. Aníbal, te doy la bienvenida. Gracias por unirte a esta transmisión especial. A ver, ya asumió Biden. ¿Va a ser el mundo peor o mejor?
Mira, yo una vez comenté semanas atrás de que el cambio que estábamos logrando en Estados Unidos, si bien nos quitábamos este gran peso enorme de Donald Trump como chantajista, como un presidente chantajista, donde él utilizó el chantaje con las naciones, las sanciones, el robo, entonces estábamos dejando un monstruo afuera, más sabemos muy bien, lamentablemente, Roberto, que Biden no es una monja, no es un santo del Capitolio, ¿no? Él contribuyó en otras guerras anteriores, él apoyó guerras anteriores, él es uno de los tantos guerreristas norteamericanos que están en el Senado y en el gobierno norteamericano, hoy presidente. Pero hay una salvedad en todo esto. Biden está con una edad avanzada, 78 años. ¿Puede haber algún tipo de redención? Pienso, quiero pensar con la buena mente, y puede haber una redención por parte de Biden y no provocar tanto así las acciones político-militares exteriores la política exterior de Estados Unidos. No agravarlas en ese sentido. De cualquier manera, yo creo que él va a usar alguna de las ventajas que le dejó Donald Trump en algunas de las situaciones, como la que se planteó con Irán en el famoso acuerdo nuclear. Sin duda que van a querer manipular ese acuerdo un poco más a favor de Israel y de Estados Unidos, más indudablemente Irán está duramente puesto de pie y no va a ceder porque Irán no rompió el acuerdo. Irán cumpliendo.
Aníbal, ¿no crees que Estados Unidos se hunda o se convierta más poderoso gracias al odio que muchos le tienen a Trump, y ahora que ven a un Biden suavecito, pues entonces volteen otra vez nuevamente ver a Estados Unidos y a recuperar esa credibilidad que tenía perdida, pero que con Trump se acabó con ella?
Mira, indudablemente que Donald Trump consiguió que el mundo le falte el respeto totalmente. Ya la Unión Europea ya dio el primer paso negando continuar la política exterior de Donald Trump. Ya ahí tenemos un pequeño gran paso por parte de la Unión Europea. Ahora, yo creo que Estados Unidos está en el fondo del pozo actualmente. Biden tiene un duro trabajo, un arduo trabajo, y no le van a alcanzar 4 años para poder levantar a Estados Unidos en la esfera internacional, en los compromisos internacionales, porque si continúa la política fallida, o sea, errada de Donald Trump, lo termina de hundir más a Estados Unidos y va a quedar aislado totalmente. Entonces yo creo que ellos van a tener que mudar, si tienen la suficiente mentalidad con esa política exterior para superar a la política exterior de Donald Trump, indudablemente van a tener que mudar muchas cosas.
Bien.
Yo creo que el lugar más complicado que tiene Biden hoy en la política exterior es la situación con Irán y la situación de Venezuela. Los demás problemas exteriores, con China, con Corea del Norte, yo creo que los van a ir llevando en el proceso de años con, no sé si más sanciones o acuerdos comerciales, a poner algún límite, van a saber cómo. Más la situación más caótica y crítica que tiene Biden es la migración por parte de la frontera mexicana, el problema de Venezuela, que dicen ahora que el secretario de Estado de Biden está reconociendo a Guaidó. Entonces ahí ya vamos a tener un problema, no va a haber una cosa muy a favor de Venezuela en este caso.
Oye, Aníbal, ¿pero tú realmente crees que hay una distinción entre Biden y Donald Trump? Iñaki nos decía que, bueno, pues los hilos también los maneja el Pentágono y muchos otros poderes, sí. Así que ¿tú crees que un solo señor como Biden pueda decidirte? Lo hago para la siguiente pregunta, déjame ir con Francisco. A ver, hablemos del nuevo periodo del mundo, si es que hay o si es que no hay. Pero con el nuevo presidente Joe Biden, te pregunto, Francisco, ¿están felices Bill Gates, George Soros, integrantes de la directiva ID 2020, de la que poco se habla, ID 2020, que quiere digitalizar los ID o las identificaciones dentro del cuerpo humano, comenzando con un proyecto en Bangladesh, y esto venía desde hace 2 años, y todos unidos a través del COVID, la Alianza de las Vacunas y la Organización Mundial de la Salud, con el Partido Comunista de China, ya que la directiva del Consejo de Preparación Mundial de Epidemias desde el 2017 fue creada y presidida nada más ni nada menos que por el doctor Fauci, el de Estados Unidos, y el director de control de epidemias del gobierno de China, el doctor George Fau, y Bill Gates y Melinda Gates. Ahora todos ellos pues tienen vía libre para aplicar sus planes, ¿no?
Bueno, es que Bill Gates no me suele llamar para contarme lo que suele hacer, ¿para qué nos vamos a engañar? Entonces, no te podría decir un hecho concreto, particular, de un día y de una hora. Pero sí me gustaría, respecto a esta cuestión que tú planteas, ver la dinámica histórica. El gran problema al que se va a enfrentar cualquiera que estuviese en la presidencia jurando hoy va a ser a la inexorable emergencia de China desde todos los puntos de vista. China pasó de ser una revolución genocida, fracasada, a una reforma con Deng Xiaoping en el que había que transformar una sociedad rural agraria en industrial urbana, lo han hecho. A partir de ahí se saltaron todas las reglas del juego, hasta que en el año 2000 entraron en la Organización Mundial de Comercio, se la siguió saltando para convertirse en una potencia económica por su bajo coste en la mano de obra y una producción de imitación de productos. Pero eso ya no es China, eso solamente es la imagen que muchas personas tienen de China. La China actual es la China de la nueva ruta, de la seda, de la franja y de la ruta. La China actual es aquella que se ha convertido en una gran potencia económica basada en algo fundamental. En China está muy presente la idea de que el siglo de humillación que padecieron a partir del siglo XIX fue por haber perdido la revolución industrial. Y ahora la revolución tecnológica tienen claro que no quieren perderla porque saben que está en juego su independencia. Y tienen una capacidad económica que Estados Unidos y la Unión Europea juntos no consiguen igualar. Entre ambos no tienen en este momento aproximadamente 850 millones de personas comprando por internet en una economía digital. Y esto enlaza con lo que tú planteas. ¿Por qué? Porque en China cuando alguien se acerca a pagar con una tarjeta de crédito, con un plástico, le miran como si estuviesen viendo un dinosaurio en la historia. Más de 500 millones de chinos sobre una población asegurada de 1.416 millones ya pagan con el terminal telefónico, y eso también está empezando a dejar de ser algo actual. Ahora, en breve, en los próximos 5 años, y ahora viene lo peligroso de la presidencia de Biden, alguien va a llegar a una tienda, va a coger los productos que quiere, va a salir por la puerta sin pararse, y le habrán cobrado y deducido de su cuenta corriente el importe de los bienes que ha cogido, porque ha habido un reconocimiento digital de su rostro, y por lo tanto identifican la cuenta corriente, los productos que ha cogido y la persona que es.
Ahí está el problema.
Y eso ni Europa ni Estados Unidos puede competir. ¿Por qué ha sido tan eficaz China en el combate contra el virus en su país? Porque la capacidad de control que tiene sobre la ciudadanía supera todo lo imaginable en cualquier otro país del mundo. Un control basado en el Big Data, un control basado en la inteligencia artificial, un control basado en el reconocimiento digital de las personas, de los rostros de las personas, que es la sociedad que más se acerca y más se aproxima a la idea orwelliana de 1984, de Gran Hermano, el Big Brother. Eso es China. Pero China tiene un volumen de una... Vamos a ver, China, para que nos hagamos una idea, las reservas de divisas de dólares China, para que nos hagamos una idea, todos los proyectos que a nivel del mundo ha llevado a cabo en estos últimos años, representa solamente la cuarta parte de sus reservas. Así de sencillo.
Oye,
es el principal tenedor de dólares, es el principal acreedor de Estados Unidos. Estados Unidos en este momento está reaccionando con una política de agresividad militar muy importante. Pero China ha comprado los S-400 rusos, como un pequeño detalle, pero es la vanguardia en la militarización del espacio. Tiene una capacidad misilística, tiene una capacidad de respuesta en este momento de defensa que hace imposible para Estados Unidos un ataque directo.
Yeah.
Y por otro lado está empezando a desarrollar, tiene dos portaaviones y está empezando a desarrollar otros 4 más. Y en breve va a tener una afirmación militar del mar de China Meridional.
Bien.
Y por lo tanto, a final de esta presidencia de Estados Unidos, alguien va a tener que reaccionar, porque Nomura lo decía hoy, en 2026 China estará por delante de Estados Unidos también en el plano militar.
Oye, Francisco, ¿y no te da miedo eso para tus hijos, lo que comentaste de la inteligencia artificial, de que vas a ser escaneado, controlado?
Es un mundo que no quiero vivir. Es un mundo tan horrible que la posibilidad de nacer hoy para vivir una realidad de ese tipo me parece espantosa. Significa la total anulación de la libertad del ser humano. Ya en este momento es perfectamente predecible que tú quieres comprarle a tu esposa o que una señora quiere comprarle a su marido por su cumpleaños un libro concreto, y se le podría sugerir ya en el Big Data que dónde tiene que ir a comprar ese libro, se lo llevan a su domicilio. Saben tanto de nosotros a través de toda del fintech, de los hábitos de consumo, de los hábitos de compra, que no hay nadie que sepa en nuestro entorno, en nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestro amigo íntimo, nadie sabe tanto de nosotros como el Gran Hermano.
Gracias.
Yo ahora mismo estoy escribiendo un libro futuro para luego continuar con el segundo volumen de Los Amantes del Fin del Mundo. Detrás de mí tengo el último libro que acabo de publicar, que ha salido la semana pasada, el manual para amantes desengañados, info@editoriales.com, por si alguien le interesa. Pero ahora mismo yo estoy escribiendo sobre este tema porque es algo que entre la ciudadanía y la opinión pública casi está, se mueve todo a tal velocidad que casi está pasando desapercibido, hasta que sea una realidad ya en su propia vida evidente.
Bien.
El retroceso de las sucursales bancarias, el retroceso del dinero en efectivo, el retroceso en sociedades desarrolladas, de la desaparición de los cajeros automáticos. Es decir, todo nos conduce hacia una realidad digital en la que lo digital y lo material se mezclen hasta formar una especie de transhumanismo, que es lo que tú nos hablabas.
Gracias, por eso la cantante es muy importante, caray. A ver, Aníbal, dale con todo lo que sabes, porque ya ni te pregunto.
Pues yo creo que Francisco tiene mucha razón en cuanto al adelanto tecnológico de China. Es incomparable. No, Estados Unidos no tiene absolutamente nada que hacer hoy contra China. Se esperaba que China iba a superar a Estados Unidos en la parte económica y militar para el año 2030, 2035. Se adelantó 4 o 5 años. China ya va a estar en la primera, en la cabeza del mundo, para el 2025, 2026, como dice Francisco, indudablemente. La inteligencia artificial, caramba, da miedo, sí, con seguridad que sí. A mí me asusta el futuro que tengo para mis nietos y mis hijos que todavía son jóvenes, me preocupa. Tenemos tal vez una desgracia de ser viejos y no lo vamos a llegar a ver tal vez en todo ese proceso. Mas yo lamento el mundo que estamos dejando para nuestros hijos y nietos en ese aspecto. Por otro lado también, esperemos que también puedan utilizar esa inteligencia artificial para mejorar la calidad de vida del ser humano. Que la usen para el bien, que no la usen tanto para destruir, y se pueda usar para mejorar la vida de los seres humanos. No puede ser como hoy, que tenemos un virus que supuestamente mortal, mas no tanto como tal vez otros, y sin embargo se están muriendo porque no hay atención suficiente para esa cantidad de gente. Aquí en Brasil, en Manaus, un desastre absurdo de no tener oxígeno y la gente muriendo asfixiada en la puerta de los hospitales porque no tenía oxígeno.
Nos vamos, Aníbal.
Bueno,
te agradezco
mucho. Un
abrazo, Carlos. Gracias. Queda ahí en el tintero si hay manos sionistas también detrás del gobierno chino y si pues las cosas van a ser mejor o peor, ya lo decía Francisco.
No dudes.
Gracias a los dos. Buenas noches. Y nos vemos mañana con más de esto que es verdaderamente importante.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Nuevamente les saluda Julia Palomino y estoy con ustedes para presentarles la programación del día de hoy, 3 del mes persa Bahman de 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 22 de enero de 2021, año de saltos en la producción. Iniciamos esta última parte del programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 5 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today de la República Islámica de Irán.
Joe Biden toma posesión del cargo como presidente de Estados Unidos número 46, poniendo fin a una de las transiciones políticas más dramáticas y polémicas en la historia del país. Se escuchan diferentes reacciones en América Latina y Asia Occidental al inicio de la presidencia de Joe Biden en Estados Unidos. El embajador sirio ante Naciones Unidas denuncia que los grupos terroristas aprovechan el respaldo de países occidentales para cometer crímenes contra los sirios.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta jornada informativa. Les saluda a esta hora Dani Pérez Díaz y actualizamos de inmediato las informaciones. Acompáñenos.
Con el inicio de una nueva administración también se inicia un nuevo ciclo de responsabilidades hacia el pueblo que votó. Y en el caso del equipo de Joe Biden y Kamala Harris, todo apunta a la urgencia. Nuestro corresponsal Marcelo Sánchez nos reporta desde Washington, D.C.
Es el momento en el que la caravana de Joe Biden ingresa en el Capitolio sitiado. Aún en este día tan singular, todavía existen remanentes del régimen, insultando a las personas de color, las mujeres y a la razón. Estos trumpistas intentan causar una escena entre los transeúntes y otros destruyen la propiedad federal con sus carteles llamando al juicio político del recientemente juramentado presidente Joe Biden. Mezcla de infantilismo y violencia, mensaje de su líder, a quien como al COVID-19 nadie quiere verle, ni saber más de él.
Desde el principio del gobierno de Trump, todas estas órdenes ejecutivas en contra de ciudadanos extranjeros, hasta el mal manejo de la pandemia, yo creo que han sido una serie de eventos que dejan deuda y demuestran la falta de capacidad y lo peligroso que puede ser que una persona como él haya llegado a un puesto de un poder tan grande.
Es así que a partir de la fecha, tanto Joe Biden así como Kamala Harris y todos los demócratas tienen poco tiempo. Aquí es donde las cosas se ponen serias y la cuenta regresiva de los primeros 100 días comenzó.
Porque en otros países ya están bien y en este país no se compone porque nuestro gobierno no nos ayuda. Ojalá que ahora que los demócratas atrás estén en oficina nos puedan ayudar, puedan ayudar a la gente que lo necesita.
Con una inauguración atípica, pero que también marca el signo de los tiempos, Joe Biden se convierte en el 46º presidente de Estados Unidos. Las necesidades son muchas, las demandas aún mayores. Y el nuevo presidente tendrá que garantizarle a sus ciudadanos la salud, la economía y la estabilidad, pero principalmente el comienzo de una reconstrucción después de 4 años de horror.
Las primeras medidas de la administración Biden incluyen 17 acciones ejecutivas y 15 órdenes ejecutivas. Son acción inmediata para mitigar el horror del COVID-19, un multibillonario paquete de asistencia económica, así como revertir inmediatamente políticas migratorias, ambientales, económicas y burocráticas de la última administración. Otro de los problemas que académicos señalan es lidiar con los racistas y seguidores de Trump entre la ciudadanía, burocracia, fuerzas armadas y del orden. Y es que los problemas aquí van de la mano.
Toda esa gente alguna vez estuvo sentada frente a un maestro. Yo creo que si nosotros nos esforzamos por educar a la gente, por educar desde la familia hasta las escuelas, las universidades, muchas de estas personas fueron llevadas a eso por falta de oportunidades, etcétera, y por desentendimiento entre los seres humanos. Pero cuando nos educamos y tenemos un buen espíritu, podemos entender la realidad de otras personas.
Marcelo Sánchez, Hispan TV, Washington.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reacciona a la toma de posesión del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidiendo que cese las políticas hostiles de Washington hacia Caracas.
Yo llamo a que el nuevo gobierno de Estados Unidos supere la demonización que han hecho de la revolución bolivariana, del comandante Chávez, de Nicolás Maduro, y pase la página a tanta mentira, a tanta manipulación, a tanto odio después de 4 años de crueldad trumpista contra Venezuela.
El jefe de Estado venezolano además subrayó el fin del mandato de Donald Trump para asegurar que Venezuela lo derrotó. Advirtió que el imperio sigue sin cambios en Estados Unidos, por lo que los venezolanos seguirán resistiendo la persecución imperial. Maduro recordó que Estados Unidos se ha erigido durante más de 100 años como un imperio que busca mandar al mundo en forma autoritaria. En todo caso, reiteró su disposición a entablar relaciones de respeto y cooperación con la nueva administración demócrata en Washington. Justo después de la toma de posesión del 46 presidente estadounidense Joe Biden, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador le recordó uno de los mayores desafíos que enfrentará el nuevo presidente en su mandato, la crisis migratoria.
En una conferencia de prensa, AMLO le pidió a su nuevo homólogo estadounidense, Joe Biden, que regularice el estatus legal de los mexicanos que se encuentran en el país norteño. Una tarea que no será fácil para Biden, ya que alrededor de 38 millones de personas de origen mexicano viven allí.
De que se debe de regularizar a nuestros paisanos que llevan años trabajando en ese país. contribuyendo al desarrollo de esa gran nación. Entonces, este es un planteamiento que creo va a reafirmarse el día de hoy o en estos días por parte del presidente Biden.
Mientras tanto, Bolivia esperó poder tener una relación con Washington basándose en el respeto mutuo. Al mismo tiempo, el expresidente del país, Evo Morales, afirmó que Biden tendrá grandes retos, ya que deberá revertir la política intervencionista y segregacionista de su antecesor.
Con sus antecedentes de haber apoyado la invasión a Irak, el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene ahora el desafío histórico de revertir la política intervencionista y segregacionista de Trump, que en lugar de extender puentes, construyó muros y encarceló a niños migrantes.
Los países aliados de Estados Unidos en la región, como Colombia, además de felicitar a Biden, le desearon suerte para poder unir al ya dividido pueblo norteamericano como legado de Donald Trump.
Le deseamos lo mejor, le deseamos éxitos y celebramos su discurso orientado hacia la unión del pueblo norteamericano y también invitando a que en medio de las diferencias se construyan objetivos comunes.
La era de Trump estaba llena de políticas hostiles contra diferentes naciones en América Latina, incluidas draconianas sanciones contra Venezuela. Además, la agresividad contra inmigrantes procedentes de diferentes países latinoamericanos representaba una oportunidad en la política de Donald Trump. Así se llegaría a plantear esta cuestión, que si Biden quiere o tiene la voluntad para zanjar todo ello. Alicia Abhami, con información de Moste por Furuk, Span TV Noticias.
Estados Unidos debe ver a China desde una perspectiva racional, así lo pidió Pekín de la nueva administración norteamericana.
Creo que la nueva administración debería servir a los deseos de la gente, ver a China desde una perspectiva racional y más objetiva. Así se debe trabajar con China, sobre la base del respeto mutuo, la igualdad y el beneficio mutuos, para poner las relaciones sino-estadounidenses de nuevo en la pista de un desarrollo saludable y estable lo antes posible.
La titular china continuó diciendo que la relación entre su país y Estados Unidos se vio seriamente dañada en los últimos 4 años, lo que fue en contra de los intereses de ambos pueblos. En esta misma línea y las peticiones de los diferentes países a la nueva administración norteamericana, Rusia pidió a la Casa Blanca que preservar el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, el nuevo START, extendiéndolo. Se trata del último tratado de control de armas nucleares vigente entre Moscú y Washington, firmado en 2010 y que vence en febrero. Desde la región de Asia Occidental también se muestran diversas reacciones a la investidura de Joe Biden como el nuevo presidente estadounidense. Irán y Palestina le instan a volver a las normas internacionales y dejar el legado oscuro de su predecesor en el mundo.
La llegada a la Casa Blanca de Joe Biden tras 4 años de la controvertida presidencia de Donald Trump genera también una ola de reacciones en Asia Occidental. Desde Irán, el presidente Hassan Rouhani dice adiós al tirano Trump y precisa que la política de máxima presión del magnate neoyorquino contra Teherán ha fracasado por completo. Asimismo, insta a Biden a regresar al acuerdo nuclear de 2015 y levantar las sanciones ilegales contra el país persa.
Para los que toman las riendas del poder en la Casa Blanca, esperamos que vuelvan al camino de la ley, de los compromisos y se esfuercen en los 4 años que van a estar en el poder en limpiar todas las manchas sucias que ha dejado Trump, si es que pueden.
Palestina pide al nuevo ejecutivo estadounidense descartar el llamado acuerdo del siglo del exmandatario Trump. Exige que se trabaje en la creación de una Palestina independiente y que cese la complicidad de Washington en los crímenes israelíes contra los palestinos.
No hay que lamentar la salida de Trump, ya que ha sido la mayor fuente y patrocinador de injusticia, violencia y extremismo en el mundo y el socio directo de la ocupación israelí en la agresión contra nuestro pueblo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, debe revertir el curso de las políticas equivocadas e injustas contra nuestro pueblo y sentar las bases para la seguridad y la estabilidad en la región.
Por su parte, el primer ministro del régimen israelí, Benjamin Netanyahu, felicitó a Biden y dijo que esperaba fortalecer aún más la alianza entre Estados Unidos e Israel.
Presidente Biden, usted y yo hemos tenido una cálida amistad personal desde hace muchas décadas. Espero trabajar con usted para fortalecer aún más la alianza entre Estados Unidos e Israel, continuar expandiendo la paz entre Israel y el mundo árabe y enfrentar desafíos comunes.
Irak y Siria, entre otros, ya habían precisado que quien sea el presidente del país norteamericano ya debe poner fin a la ilegal presencia de tropas estadounidenses en sus países y frenar las políticas intervencionistas de Washington en la región de Asia Occidental.
El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, pide al nuevo presidente estadounidense Joe Biden que vuelva al acuerdo nuclear con Irán. En una carta dirigida a los ministros exteriores de los países europeos, Borrell advirtió de que el Plan Integral de Acción Conjunta está en un momento crítico. Dijo que Washington puede ahorrar tiempo con retornar de inmediato al acuerdo nuclear del que salió Trump en 2018 en vez de buscar nuevas negociaciones. Al señalar los primeros pasos que debe tomar la administración de Biden, Borrell dijo que el nuevo gobierno estadounidense debe dejar de amenazar con sanciones contra quienes quieran trabajar con Irán. El canciller iraní Mohammad Javad Zarif señala que el expresidente de Estados Unidos Donald Trump y su secretario de Estado Mike Pompeo son relegados al basurero de la historia, en desgracia. En un tuit emitido este miércoles, el jefe de la diplomacia de Irán denunció los crímenes cometidos por Trump durante su mandato. Aseguró que los recuerdos del general iraní Qasem Soleimani y los 1,000 asesinados, mutilados y privados de comida y medicamentos por el terrorismo estatal y económico de Trump y los crímenes contra la humanidad seguirán brillando. El mensaje de Zarife llegó después de que el demócrata Joe Biden se juramentara como nuevo presidente de Estados Unidos. El ministro persa expresó su esperanza de que la nueva administración haya aprendido la lección del fracaso de Trump. Entre tanto, el embajador sirio ante Naciones Unidas, Bashar al-Jafari, denuncia que los grupos terroristas como el Frente al-Nusra y Daesh aprovechan el respaldo de países occidentales para cometer crímenes contra los sirios.
La hipocresía de algunos estados fue más allá del odio. Por un lado, la administración de Estados Unidos alega que eliminó al Daesh y por otro lado, lo remodela y lo refuerza para apuntar a mi país.
El diplomático sirio formuló estas declaraciones en una sesión virtual del Consejo de Seguridad de la ONU. Denunció que el atentado del pasado 31 de diciembre contra un autobús en el que murieron al menos 28 civiles fue llevado a cabo por integrantes de Daesh que venían del área Al-Tanf, ocupada por tropas estadounidenses. Miles de tunecinos vuelven a salir a las calles de la capital y otras ciudades para protestar contra el gobierno a causa de la crisis económica que vive el país. Los manifestantes denuncian el alto costo de la vida y el aumento de la pobreza agravados por la pandemia del coronavirus. Exigen también la liberación de personas detenidas en los enfrentamientos producidos esta semana. Los tunecinos se sienten frustrados al ver que 10 años después de la revolución que derrocó al dictador Ben Ali, hay poco que celebrar. Ante las protestas, el primer ministro tunecino Hicham El Meshishi declaró que el enfado de los tunecinos es legítimo. Covirán está avanzando a medida que sus ensayos en humanos se acercan a la etapa final, pero como se trata de una vacuna de fabricación iraní, ahora es objeto de sanciones estadounidenses. Nuestro corresponsal Ali Gudarsi desde Teherán nos informa.
La vacuna iraní de la COVID se acerca cada vez más al mercado. Ha pasado un mes desde que los voluntarios recibieron su primera inyección de la vacuna Covirán y ahora recibieron la segunda inyección. Covirán es por ahora la única entre las 8 vacunas iraníes viables que ha llegado a ensayos en humanos. La vacuna local utiliza un coronavirus que se debilita o lo matan con sustancias químicas.
Hasta ahora, 21 voluntarios han recibido las primeras inyecciones y otros 7 han recibido la segunda vacuna. La próxima semana vacunaremos a otros 14 voluntarios. Esperamos que en un mes y medio concluyamos la primera fase de los ensayos en humanos y esperaremos a que los funcionarios de salud evalúen los resultados y nos den el visto bueno para iniciar la segunda fase con un mayor número de voluntarios.
Coviran planea inocular a 10.000 voluntarios en la primera fase de sus ensayos en humanos. El proceso se produce cuando Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones a la entidad responsable del desarrollo de las vacunas iraníes.
El desarrollo de la vacuna local avanza a medida que Estados Unidos hace todo lo posible para obstaculizar la lucha de Irán contra el coronavirus. Activistas de derechos humanos han pedido una y otra vez a Estados Unidos que exime los artículos de salud de la lista de sanciones contra nuestra nación. Pero a pesar de toda esta hostilidad, nuestros expertos han logrado avanzar en el desarrollo de vacunas.
Las sanciones de Estados Unidos a los desarrolladores de vacunas iraníes se produjeron inmediatamente después de la orden del líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, que prohibía la compra de vacunas estadounidenses, calificándolas de poco fiables.
No es la primera vez que Estados Unidos apunta al sector sanitario iraní. Primero, evitó la entrada de la vacuna extranjera al país persa y ahora sanciona a los productores, y mejor dicho, a los pioneros en la producción de la vacuna iraní. Pero los oficiales del sector sanitario iraní dicen que las presiones políticas no tienen efecto, ya que esa vacuna es 100% iraní hecho aquí, en el país persa. Ali Gudarzi, Hispan TV, Teherán.
Y el candidato a la presidencia de Ecuador, Andrés Arauz, dijo que no cumplirá con las condiciones de un programa económico negociado con el Fondo Monetario Internacional si resulta electo en los comicios del 7 de febrero. En una entrevista telefónica con Reuters, el candidato de la Alianza Unión por la Esperanza dijo que el acuerdo con el FMI en las condiciones negociadas por el presidente Lenín Moreno atenta contra las familias ecuatorianas y contra el crecimiento económico del país. El economista, que cuenta con el apoyo del expresidente Rafael Correa, agregó que continuará pagando los bonos soberanos que fueron reestructurados el año pasado, mientras dijo que las necesidades internas tendrían prioridad sobre el servicio de la deuda. Me lo hago yo si no me lo pueden comprar. Esto es lo que piensa Oba Kent Telele cuando su padre le dijo que tendría que ahorrar y esperar a graduarse de la escuela para tener su propio vehículo. El adolescente de 17 años no lo pensó dos veces y comenzó a recolectar chatarra con el objetivo de fabricar su propio vehículo. Así lo intentó por primera vez en 2015, aunque no pudo terminarlo debido a la falta de materiales. Su segundo intento fue más exitoso, ya que durante el confinamiento por el coronavirus, el joven tuvo suficiente tiempo libre para lograr su objetivo: un vehículo de motor a gasolina y sistema de engranajes de 4 velocidades que puede rodar hasta 80 kilómetros por hora. La premisa de que cuando se quiere, se puede.
Momento de poner punto final a la presente emisión. Siga con nosotros.
Somos Pars Today. Encuéntranos en la web en parstoday.com/es, donde puede escuchar todos los programas en línea. También estamos en Instagram, en Pars Today Spanish. Y para quienes usan el correo electrónico, esta es nuestra dirección: vozdeiran@yahoo.com. Y pueden ver nuestros programas a través de YouTube en Voz de Persa en Español. ¡Les esperamos!
Estimada audiencia, en esta última parte del programa les invitamos a escuchar el espacio titulado La democracia estadounidense se va debilitando. Luego, las noticias desde el lugar de los hechos en diarios del mundo, una clave de la vida. Y cerramos la programación con un capítulo más de la serie Recorridos por Irán. La Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia. La democracia estadounidense se va debilitando.
Les hablamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradecemos por permitirnos acompañarles una vez más. Yo, Farzaneh Zati, junto con mi colega
Julia Palomino,
estamos listas para presentarles el espacio de hoy. Favor de acompañarnos hasta el fin del programa.
La insurrección que ocurrió el 6 de enero en la capital de Estados Unidos, Washington D.C., y que llevó a la toma del enorme edificio del Congreso, ha planteado una vez más la cuestión de la debilidad de la democracia y sus bases.